Estamos en comunicación con Horacio Calderón, analista internacional. Horacio, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Tomás, ¿cómo estás?
¿Y qué te parece?
Qué horror.
Yo estoy un poco harto acá adentro y un poco preocupado por lo que pasa afuera que puede venir para adentro. Por ejemplo, Bolivia. ¿Qué me decís?
Bueno, Horacio, Bolivia, realmente la situación es cada día más grave, ¿no? O sea, acá esto ya viene de alguna manera madurando desde hace mucho tiempo atrás. Hay un enfrentamiento entre dos sectores que son irreconciliables, yo te diría desde la época de la fundación de la misma Bolivia, ¿no? Desde 1825. Para que el oyente muy rápidamente se pueda ubicar, el sector, digamos, de las zonas altas, del altiplano, ¿no? Y el sector de la parte baja, Lolans, las tierras bajas, que son estos famosos y ricos departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, ¿no?
Sí.
Que además linda con la Argentina y es una de las mayores reservas de gas del continente, que abastece de gas a la Argentina y también a Brasil, en el cual hubo hace 4 o 5 días un atentado, un sabotaje, que impidió el flujo de gas sobre todo a Brasil. Brasil importa diariamente 30 millones de metros cúbicos de gas por día.
Sí.
Y este atentado costó un flujo de 3 millones de gas.
Sí.
Y yo creo que de continuar esta situación, nosotros nos encontraríamos ese escenario más grave que puedo imaginar, además, por supuesto, el problema humanitario que traería como consecuencia de la guerra civil, la intervención militar de Brasil en Bolivia.
Se incorpora a la charla Antonio Carrizo, que está en esta mesa virtual de trabajo. Antonio, buen día. Está Horacio Calderón.
Buen día, Antonio.
¿Qué tal, Calderón?
Mucho gusto, ¿qué tal?
Pero se está... ¿Fue una idea tuya, una insinuación, una posibilidad que intervenga Brasil?
Bueno, yo diría que es una probabilidad alta, ¿no? Si llegara a verse interrumpido el flujo de gas a Brasil. Ahora, claro, ¿por qué, no? El por qué tiene varias razones. Primero, la más inmediata es que sin el gas boliviano se paralizaría la industria de Brasil, sobre todo la que está radicada en San Pablo, ¿no? Directamente la industria paralizada.
Porque a mí vos sabés una cosa, Calderón.
Sí.
Yo ayer, estoy siguiendo lo de Bolivia con mucha atención, hace muchísimos años, por razones afectivas y fraternales, con compañeros.
Pero claro.
Tenía mucha cercanía con el mundo boliviano.
Sí.
Y ayer, dentro de lo que es el panorama dramático de esta mini guerra civil, si se le puede llamar,
sí,
a cualquier intento de guerra civil mini, siempre son graves y máximos.
Sí, por supuesto.
Pero ayer hubo un acontecimiento, o antes de ayer, y vos sabés que no lo da ningún diario. Por ejemplo, La Nación no habla del tema. Yo ayer vi, o lo soñé, un jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, por televisión, rechazando con conceptos muy duros la aseveración de Chávez de que Venezuela intervendría ayudando militarmente al gobierno boliviano. ¿Eso sucedió? ¿Lo soñé?
Sí. No fue soñado, fue real.
Bueno, pero ese es el acontecimiento más importante de ayer.
Yo creo que sí, ¿no? Que ha sido una...
¿Cómo lo oculta? Por ejemplo, yo no creo que lo oculte a propósito, pero La Nación, por ejemplo, de hoy, no habla del tema.
Yo a lo mejor pienso que la noticia llegó fuera de hora, tal vez, ¿no? Yo lo he visto en otros medios.
Incluso... Es el acontecimiento más importante dentro de el incidente más importante dentro del drama de estos acontecimientos bolivianos.
Por supuesto, el mismo general justamente también advirtió a todas las partes involucradas, ¿no? En episodios sangrientos, es decir, los más duros de un lado y del otro, que el ejército boliviano no iba a permitir de ninguna manera que esta situación prosperara. Y al mismo tiempo, en ese mismo comunicado, justamente esa misma declaración, el general de las Fuerzas Armadas de Bolivia dijo que no iban a permitir tampoco de manera alguna, y e hizo referencia especial a Chávez.
Sí, sí, lo expresó.
Sí, sí, con que ninguna fuerza extranjera pusiera...
Y además dijo, después de escucharla o leer las manifestaciones del presidente de Venezuela, nosotros afirmamos esto. Ahora, esto es grave, Calderón, del Duca, porque vamos a ver, en Bolivia ha habido, en estos días, por parte del gobierno, por ejemplo, acusaciones a la intervención de los Estados Unidos en estos acontecimientos bolivianos, la palabra más grande, que expulsan al embajador.
Sí.
Ahora bien, el jefe de la Fuerza Armada Boliviana hace caso omiso de ese incidente y dedica sus palabras al tema Venezuela, al tema Chávez. O sea, casi, yo no sé si decir que es una toma de posición, pero por lo menos es como un síntoma de lo que pueden estar pensando las Fuerzas Armadas Bolivianas, ¿no?
Bueno, fue realmente terminante, ¿no? Ha sido terminante la declaración de este general que se llama Luis Trigo, ¿no? Él dijo concretamente que al señor Hugo Chávez le decimos que las Fuerzas Armadas rechazan enfáticamente, estoy leyendo ya la declaración oficial, intromisiones externas de cualquier índole, vengan de donde vengan.
¿Qué tal?
Y no permitirán que ningún militar o fuerza extranjera pise el territorio nacional. Esa es la declaración concreta del general, del comandante de las Fuerzas Armadas, el general Luis Trigo. Ahora, hay que dejar en claro una cuestión, ¿no? Sobre todo para el oyente que a lo mejor no tiene un mapa a mano. Venezuela no tiene fronteras con
Bolivia. No, pero claro, hombre.
¿No? Entonces, esto no deja de ser algo, una de esas bravatas a las cuales Chávez nos tiene de alguna manera acostumbrados, porque la única forma que Chávez podría llegar a intervenir, llegado el caso, sería a través de tropas aerotransportadas.
Sí, pero tenía que pasar sobre el
espacio aéreo, claro.
Sobre el espacio aéreo de varias naciones que tenía que autorizar.
Aparte justamente Brasil también, ¿no?
Claro.
Brasil, Brasil, Perú, bueno, por supuesto Paraguay, son los países que...
Pero yo te digo una cosa, Calderón, siguiendo con tu teoría.
Sí.
Hay algo que en los últimos años hemos aprendido que tiene que ver con una terminología militar como nueva, que es el caso de la ayuda técnica o tecnológica, o por ejemplo, cuando Kennedy entra en Vietnam, entra no como fuerzas armadas, sino como, no me acuerdo qué terminología utilizaban. Se podía pedir, por ejemplo, suponete que...
Una ayuda, claro.
¿Un apoyo humanitario?
Una solicitud de ayuda militar.
O de ayuda técnica. Suponete que le piden a Brasil una ayuda de ingenieros para vigilar el peligro de atentados contra los gasoductos.
Claro, y eso mismo lo puede hacer este mismo Evo Morales. Como presidente de Bolivia, si quisiera, aludiendo a alguna amenaza externa, podría pedir...
Claro, lo que pasa es que ¿cómo le decís amenaza externa a los gasoductos que unen Brasil con Bolivia?
Claro, la amenaza externa sería, por ejemplo, el pretexto, estoy haciendo una hipótesis, por ejemplo, un golpe de Estado promovido por los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, vueltas hay. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿qué sucede? Si llegado el caso, Venezuela quisiera mandar tropas aerotransportadas a Bolivia, tendría que hacerlo a través del territorio de Brasil o del territorio de Perú. No hay otra.
Y ninguno de los dos naciones estarían muy dispuestos.
No, pero además, aunque lo hiciera, Brasil se enfrentaría militarmente a Venezuela. Es un cuadro muy grave este.
Bueno, hagan un punto, a ver, me dejan un poquito.
Bueno, por supuesto.
Ahora, se agita otra vez en el eje Venezuela-Bolivia-Argentina el fantasma imperialista.
Sí, yo creo que Argentina está, más o menos sospechamos que puede estar interesada por el gas, por el petróleo, pero yo creo que en este tema Argentina no se ha cuidado muy bien, apoya al gobierno democrático de Bolivia, pero se ha cuidado muy bien de que la acusen de intervención, aunque sea anecdótica, ¿no? ¿Te parece, del Luca Calderón?
Bueno, hemos comentado con Tomás en programas anteriores ya todo esto. Es decir, yo decía que el peor de los escenarios que podía tener Argentina en un futuro es que justamente implosionara Bolivia y que los cuatro departamentos rebeldes, a lo mejor también Chuquisaca, quedaran bajo el dominio, aunque fuera bajo la influencia geopolítica de Brasil o directamente con una presencia militar de Brasil en estos departamentos, y además en el que linda con la Argentina, que es Tarija, con lo cual desaparecería uno de los estados tapones, ¿no?, además de Paraguay y de Uruguay, sí, que impiden justamente el contacto de Brasil, por lo menos en esas regiones, con la República Argentina.
Hay bastante...
Esperá, Luca, vos sabés bien, Calderón, que esto repetiría lo que pasó ya con dos naciones, amigas limítrofes, que Argentina creyó siempre, no sé por qué petulancia o por qué vanidad histórica, creyó que eran argentinistas, que fueron Paraguay y Uruguay, y que cuando se trató de grandes convenios, por ejemplo, los diques, por ejemplo, las usinas, se demostró que no, que de ninguna manera tenían una tendencia pro-argentina. Eran, en llegado el caso, iban a aceptar los convenios y los arreglos con los que más le convinieran, y fue con Brasil.
Bueno, exactamente, eso sucedió, ¿no? Ahora, Antonio, el único caso histórico que yo recuerdo, en las épocas, yo creo que era de gobierno de Arturo Illia o ya de Juan Carlos Onganía, pero de hecho era comandante en jefe del ejército Julio Alzogaray, que el departamento de Tarija tenía un proyecto de secesión, ¿no?, y de anexarse a la Argentina, y eso fue pidieron apoyo incluso armado a la Argentina, y forma parte un poco de la diplomacia secreta, y Argentina lo rechazó de manera terminante. Uh-huh. De manera terminante, porque no nos podemos dar el lujo nosotros, claro, de alentar ningún tipo de secesionismo, porque luego podría ponerse en peligro, con el mismo concepto, la Patagonia Argentina.
¿Qué decías vos, del Luca?
No, digo esto, a ver, Horacio, el hecho de que sea prudente la Argentina no significa que quede paralizada frente al conflicto, que es lo que temo. ¿Qué es lo que temo?
Sí. Y está medio paralizada.
Y le temo a eso.
Hay una diplomacia en este momento activa, yo creo que esto lo vemos en este momento, la Presidenta de la Nación se ha comunicado con Lula da Silva, creo que viaja a Chile a una cumbre también en la cual va a participar desde ya Michelle Bachelet, no sé qué otro presidente más, tal vez el mismo Lula da Silva, para de alguna manera tratar de llegar a una estrategia conjunta para, como yo he venido repitiendo esto, conservar a rajatabla, porque eso sí forma parte de los intereses argentinos, la integridad territorial de Bolivia, ¿no? Porque acá la geopolítica manda. La Argentina debe priorizar, a pesar de quién es Evo Morales, ¿no es cierto?, la integridad territorial de Bolivia en aras de preservar, primero que todo, digamos, que no haya un desastre humanitario que no se encuentre.
¿Sabés cuál es el problema, Calderón? Sí. Que después de un referéndum marciano, en el que ganaron los dos, ganaron los prefectos y ganó Evo Morales, el apoyo a uno de los dos significa oponerse al otro.
No, yo creo que sí, por eso que hay que, yo concuerdo, Antonio, esto, lo que yo de lo personal pienso es que se debe priorizar la integridad territorial, es decir, oponerse a cualquiera de los dos que quiera separarse del resto. Yo creo que acá...
¿Qué pasó con la reunión con el prefecto de Tarija y Morales? ¿Se hizo la reunión?
No,
todavía no se ha concretado, pero yo creo que es importantísimo para los intereses argentinos, sobre todo argentinos, que se preserve la integridad territorial. ¿Por qué? Por más que estemos, por lo menos en lo que a mí respecta, en el extremo opuesto del señor Evo Morales, ¿no?, en el extremo opuesto, los gobiernos pasan, la geografía queda. Y para la Argentina sería realmente un enorme peligro a futuro además de que es a corto plazo un desastre humanitario en nuestra frontera, que en lugar de un territorio dominado por Bolivia o por bolivianos, nos encontremos con la frontera, con fronteras móviles con Brasil. Eso es política pura, que yo por lo general en mis análisis lo tengo siempre en cuenta, a largo, mediano, corto plazo, según
ahora,
el caso.
Hagamos un punto ahí para ver si podemos concluir esta charla que me parece muy jugosa en este sentido. Ahora, ¿qué le pasa a los gobiernos de la región, democráticos, digo, ¿no?, que tienen más o menos integrado y desintegran, que tienen más o menos unido y desunido?
Sí, pero es uno de los riesgos.
No, pero déjame decirte esto. Con el argumento, lo digo Venezuela, lo digo Bolivia, lo digo Argentina también, ¿eh? Con el argumento de tener las mayorías. Y tienen las mayorías y dividen a minorías que son también bolivianas, o venezolanas, o argentinas.
Bueno, esa es parte de la estrategia marxista, ¿no? No, de alguna manera...
Sí, Calderón, no, pero pará. Ese es el riesgo de la democracia.
Sí.
Ese es justamente la gran debilidad de la democracia, que es la intervención, la inserción dentro del sistema democrático de lo que nosotros hemos dado en llamar las ideologías o los ideologismos. Ese es el grave riesgo.
El grave riesgo que corremos. Ahora hay una cuestión, Tomás, que yo la dejo planteada tal vez para programas futuros, charlas futuras, que es la presencia concreta en este momento de Rusia, ya sea en Venezuela y además tal vez en Cuba, que puede cambiar de alguna manera el panorama geopolítico de la región.
Yo no lo creo.
No, hay que observarlo muy de cerca.
Yo no creo que eso sea un riesgo.
Yo creo que es un riesgo, no tanto en la presencia de bombarderos estratégicos, que Rusia vaya a financiar movimientos insurgentes, sí, pero... o de otro tipo en América Latina para crearle problemas en su propio patio.
Que Calderón, sería grotesco,
sí,
que aquellos que fueron fanáticos de apoyo sin ninguna clase de debilidad del sistema soviético,
sí,
se convirtieran ahora en ayudas y militantes de la Rusia de Putin.
Bueno, eso sería posible de acuerdo justamente a lo que es la concepción de lo que era geopolítica, ¿no?
Sí, bueno, pero aquella no era geopolítica.
Antonio,
yo era el apoyo a la...
Cuidado, en este momento vemos una alianza estratégica entre un Chávez y un Mahmoud Ahmadinejad. ¿Y a la cual es el punto común? El odio a los Estados Unidos. Cuidado con eso, ¿no? A lo mejor no nos une tanto la ideología, y eso por supuesto es así, sino el odio y la participación de una agenda común contra un enemigo al cual ellos consideran de alguna manera mortal por las actitudes que tienen.
Como bueno, dice el poema de Borges a Buenos Aires, no nos une el amor, sino el espanto.
Sí, claro, tal vez es así.
Claro, fíjate vos que después se acusan a los imperialismos como si una potencia dominante va a dejar al libre albedrío a naciones que supuestamente son de su región. Y te sorprenden con los imperialismos, con las potencias y con las economías dominantes. Esa es la convivencia de la región también.
No, por supuesto, aparte, cuidado que la actitud de, digamos, lo que está haciendo Rusia en este momento, como bien dice Antonio, la Rusia de Putin, ese famoso tip for tap de los Estados Unidos, eso que es una especie de represalia equivalente a lo que ellos creen, y tal vez sea así, que Estados Unidos y aliados estén haciendo en la periferia de Rusia actual, que fue de alguna manera dominada por el bloque comunista, ¿no?
Claro.
Con eje en Moscú en las épocas del bloque bipolar, ¿no?
Bueno.
Del mundo bipolar.
Horacio Calderón, analista.
Sí, gracias,
nacional.
Horacio.
No, un abrazo.
Linda charla, Horacio.
Gracias.
Bueno, gracias. Antonio,
sí,
te vuelvo a llamar porque me dijo un tipo de la Taba que iba a venir.
Sí, lo que pasa es que no sé si estoy bien porque estoy saliendo de una convalecencia lenta, progresiva,
claro,
pero como las debilidades físicas, la pérdida de muchos kilos, etcétera, se notan mucho, se reflejan mucho en la voz.
Sí.
Estoy cada vez mejor, pero todavía tengo la voz del convaleciente, ¿viste?
Sí.
Tengo la voz temblorosa
Bueno.
Del que todavía tiene un poco de cierto.
Bueno, pero yo no te iba a pedir que cantaras un tango.
Bueno.
Nada más que una charlita con Alberto Buela. Pero después te llamamos si estás bien. Ahora bueno. Vamos al rotativo y te agradecemos esta primera charla.
Chao, querido.
Hasta luego.